¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos ya empezaron clases? Porque ya fue, ¿no? Ya tengo tráfico acá en la UPC. ¿Sí? ¿Algunos? Hoy día quería contarles una historia, quería compartir con ustedes una historia que he escuchado a lo largo de mi vida muchas veces. Y quizás los que han crecido en un hogar cristiano o han tenido, no sé, pues abuelitos fervientemente, esos que te daban con la Biblia, la han escuchado varias veces y es la historia de Moisés y el Mar Rojo. ¿Cuántos la han escuchado? Para saber, ahí está, hay algunos que no, entonces hoy día vamos a repasarla un poquito. Pero justo antes, es un pequeño plus, en realidad no pretendo hacerme la sabelotodo, pero mientras estaba preparando este mensaje, se me ocurrió darles algunos tips para leer su Biblia. No sé si les sirvan, si ya lo saben todo, no se preocupen, no lo tomen en cuenta. Pero es algo que yo aprendí, que no tuve el privilegio de llevar una clase con un maestro muy reconocido que vino acá a la iglesia. Y quería darles tres tips, rapidísimo. La primera es que le hagan preguntas a su Biblia. Le hagan preguntas a su Biblia. Es decir, cuando lean algo, cuando lean un versículo, lean una historia, pregúntense en qué contexto está, de qué tiempos estamos hablando, por qué esto, por qué lo otro, por qué dice esto, por qué dice lo otro, e investiguen lo que puedan. Ahora, obviamente, investiguen en fuentes fidedignas, ¿no? Google, ¿por qué la Biblia dice? Porque ahí van a encontrar de todo. Pero hay muchas páginas de estudio reconocidas que son gratis y que ustedes pueden entrar y averiguar, pero si nunca se hacen la pregunta del por qué de lo que están leyendo, no van a querer seguir investigando. Luego, tengan a alguien de confianza, alguien cercano, un amigo, un líder, que ustedes consideren que quizás sabe un poco más de ustedes, de la Biblia, y tráiganle sus preguntas. Es un poco tricky porque a veces te traen preguntas un poco rayadas y es normal porque hay curiosidad y eso es bueno, pero tengan a alguien de confianza de la iglesia que les pueda responder algunas preguntas complicadas que puedan salir. Y por último, lo que sea que tengan, entiendan, de repente se haga claro a su mente y a su corazón, escríbanlo en algún lugar. Yo sé que ahora esta generación no es mucho de cuadernos y lapicero, pero llevar un récord de las cosas que Dios te va diciendo te ayuda un montón conforme sigues avanzando como cristiano. Porque puedes regresar y darte cuenta que en un tiempo dicha historia te habló de algo y en otro tiempo dicha historia te está hablando algo totalmente diferente. ¿Ok? Esos eran tres tips rápidos. No sé por qué, se me ocurrió, me pareció chévere. Y ahora sí a la historia. Para darles un poco de contexto del tema de Moisés y el Mar Rojo, los israelitas, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, llevaba 430 años como esclavo en la tierra de Egipto. Hacían trabajo forzoso, eran esclavos, estaban allí y Dios le da a Moisés la misión de ir y liberarlos. Lo llama, le da una vara de madera con la que Moisés hace muchísimos milagros y lo manda a decirle al faraón, deja ir al pueblo de Israel. Obviamente al faraón esto no le parece en lo más mínimo divertido, entonces se niega repetidas veces y llega un punto en que Dios empieza a mandar plagas al pueblo de Egipto, a la ciudad de Egipto. Pasan 10 plagas y la última es un ángel de la muerte que pasa por las casas y le quita la vida a los primogénitos de los egipcios. Entonces, luego de esta plaga, particularmente, el faraón se rinde. Dolido, triste, se agota y dice, ¿saben qué? Ya, Moisés, no me molestes más, llévatelos. Pero un tiempo después, quizás estamos hablando de un día, unas horas, dos días, el corazón del faraón se endurece nuevamente y dice, ¿cómo es posible que los he dejado irse? Y reúne a su ejército y va tras ellos, no necesariamente para regresarlos, yo creo que para matarlos. Entonces, este es el momento principal del cual quiero conversar con ustedes. El momento en el que el pueblo de Israel está cruzando el desierto, porque se encaminaron a la tierra prometida a través del desierto. Están en el desierto, tienen a un lado el ejército egipcio que viene a matarlos y al otro lado está el Mar Rojo. Al otro lado está el Mar Rojo, entonces están en el medio. Y entonces ahí quiero que vayan conmigo a Éxodo 14 y vamos a leer del 19 al 21. Éxodo 14, 19 dice, entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. ¿Se dan cuenta de ese pequeño detalle? Toda la vida que a mí me contaron esta historia, me contaron que Moisés puso la vara y el mar se abrió. Sin embargo, la Biblia dice que el mar se demoró toda la noche. Ahí está, lo acabamos de leer. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento. El mar rojo terminó o demoró toda la noche en abrirse. Entonces quiero que le den un extra a esta situación. Tienes al pueblo de Israel en el centro. Saben que lo único que los separa del ejército egipcio es una nube de humo, de fuego, y tienen el mar que se está abriendo y que es su única salvación. Sin embargo, se demora toda la noche en abrirse. Lo están mirando. Creo que hasta pueden ver gota por gota abrirse. Y escuchan los gritos, las carrozas, los caballos, y están en el medio, y yo imagino que están desesperados. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación como esta? ¿Cuántas veces quizás en nuestra vida hemos estado en el medio de algo? Entre quizás un problema, una amenaza, algo que se viene que sabemos que va a ser difícil. En el medio de un proceso, de un desierto tedioso y lento, y sabemos que hay algo bueno al otro lado. Sabemos que la salvación, la solución, nuestra meta, nuestro sueño, nuestro deseo está al otro lado, pero se está demorando toda la noche en abrirse. Se está tomando demasiado tiempo en hacerse realidad. Quizás es la respuesta a una oración que tú tienes. Quizás una cosa que le estás pidiendo a Dios hace mucho tiempo. Quizás es un sueño, un deseo en tu vida, que algo que Dios ya puso en tu corazón, algo que has deseado toda tu vida y se está tomando una eternidad. Quizás es un proceso por el que estás pasando, algo nuevo que estás aprendiendo, una etapa en la que te estás desarrollando, que sabes que te va a llevar a algo bueno. Sabes que vas a llegar a un buen puerto, pero se está demorando demasiado y estás desesperado. Quiero que vayamos y leamos un poquito de cómo se sentía el pueblo de Israel en Éxodo 14, del 10 al 12. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Estaban tan desesperados en este medio, en este guión, en este rato de sus vidas, que consideraban regresar atrás. Y es que muchas veces cuando nos sentimos paralizados o estancados o sentimos que es muy difícil, preferimos regresar al pasado. Preferimos regresar a nuestra situación anterior. ¿Por qué? Porque por lo menos la conocíamos. Porque por lo menos sabíamos de qué se trataba. Por lo menos teníamos un poquito de control. Quizás ese pasado es una relación que no era buena, pero que por lo menos te daba algo. Quizás ese pasado era un ciclo en el que te fue súper bien, porque los cursos eran para ti, pero los cursos de ahora te están sacando el ancho y no ves cómo vas a pasar. Quizás esa situación era un momento ideal en tu familia, en tu casa, en la relación con tus padres, con tus hermanos, que ya no existe. Porque ha habido un quiebre, porque ha habido un problema. Y a veces es muy fácil decir, prefería quedarme allí. Quizás has tomado una determinación en tu vida, quizás has hecho un cambio en tu vida, has tomado ciertas decisiones buenas, pero está siendo tan difícil mantenerlas. Que las ganas de regresar ahí, total ya si me voy a morir aquí, mejor también me muero allá. Eso era lo que los israelitas le estaban diciendo, y es que a veces, al sentir que no avanzamos, preferimos retroceder. Pero hay algo que les dijo Moisés que está conectado con esta idea y quiero que lo lean conmigo. Está en Éxodo 14, 13 y 14 y dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, no los volverán a ver. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Me gusta mucho esta parte y bueno, varias partes de la historia, pero me gusta esta frase porque yo creo que no necesariamente estaba hablando de una posición física cuando les decía quédense quietos. Yo pienso que les estaba hablando de una posición en su corazón, de una actitud de su corazón. Quédense quietos, permanezcan firmes en lo que ustedes creen. Porque los egipcios ya le estaban diciendo, ¿qué hacemos aquí? Dios dijo que nos iba a salvar y mira dónde estamos, ¿para qué nos sacaste si nos vamos a morir? Y Moisés les dice, permanezcan firmes, quédense quietos en el medio, en lo difícil, en lo tedioso, en la situación que te está tocando vivir, permanece en quien crees, permanece en lo que crees. ¿En quién crees? Creemos en Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Quiénes somos? Sus hijos. ¿Qué tiene Él para nosotros? Lo mejor. Sus planes son de vida y no de muerte. Entonces en el centro, en ese tiempo difícil, en esa estirada, en este temor, incomodidad en la que estás, en este medio entre tu sueño, tu promesa, tu respuesta y tu problema, mantengámonos firmes, mantente firme en quién eres y en quién crees. Otra parte que me encanta, Éxodo 14, 15 y 18, me raya más que nada. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué? Básicamente Dios le dice, ¿y por qué me llamas? ¿No? Como la mamá, cuando, ¿y a mí por qué me llamas? Dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Para mí este es Dios diciendo ya, como le digo yo a mi hija, ya. Ya sé que te dolió parte, ¿no? Así, Dios le está diciendo, ok, ya lo vi. Ya sé dónde están, ya sé lo que está pasando, pero yo también ya te dije qué hacer. Entonces, ¿por qué me clamas? ¿Por qué te quejas? Le dice, diles que se pongan en marcha. Agarra tu vara y abre el mar. Y es que saben qué, chicos, Dios ya puso en tus manos algo para llegar a ese punto que tanto deseas. Dios ya te dio algo. Ya tienes una tarea, ya tienes algo que hacer mientras estás en este espacio de tiempo. Pero a veces nos quedamos en el Dios, pero ¿por qué? Pero qué difícil, pero ay, y nos gusta un poquito esa pena, autopena, ay, qué difícil, qué dolor. Y Dios dice, ya, papito, ya, ponte en marcha. Yo sé que es chistoso, pero la verdad, ponte en marcha, ahí está. Diles a los israelitas que se pongan en marcha, diles que se paren porque ese mar se va a abrir. ¿Y quién lo va a abrir? Tú, Moisés. Agarra tu vara, extiéndela y abre el mar. La Biblia lo dice, Dios no pudo haber sido más claro con él. Es cuando, como cuando tu mamá te dice, y ahí ya te escuché, anda, ordena tu cuarto. Ya te lo dije, así, listo, no entiendo qué más hay que hablar. Así le dice, entonces, en el medio, en la situación difícil, en el proceso que quizás estés viviendo, No retrocedas, mantente firme en lo que es, pero sobre todo, ponte en marcha. Porque parado, llorando en un mismo punto, nunca vas a llegar. Sigue avanzando. Nuestro pastor lo dice, un pie delante del otro, un día a la vez, con lo que se tiene, con lo que tienes en tus manos, no con las condiciones perfectas, no con las condiciones perfectas, no con los talentos, ni las habilidades, ni los recursos perfectos, con lo que tienes en tus manos. Ponte en marcha, toma la vara que tienes en tus manos y abre el mar. Toma aquello que Dios ya te dio, asume ese rol, esa misión que Dios ya te dio y camina hacia tu promesa, ¿sí? Hacia tu sueño, hacia lo que estás esperando. Ahora quizás tú dices, ya Daniela, chévere, muy bacán, profundo, todo lo que dices. Pero yo no siento que Dios está conmigo. Estoy cansado, estoy aburrido, ya es demasiado. Yo no siento que Dios está conmigo. Y quizás nosotros leemos esta historia y decimos, pero no entiendo. Dios los estaba liberando. ¿Por qué tendrían que pasar ellos por algo así? Si Dios les estaba dando quizás algo que muchas generaciones esperaron, ser libres de la esclavitud, ¿por qué? ¿Por qué hacerlos pasar por algo así justo en la puerta del horno? Por así decirlo, ahí, ya llegando. Y yo quiero mostrarte en esta misma historia una muestra de que Dios siempre está con nosotros. Entonces quiero que vayan a Éxodo 13 y leamos versos 20 y 22. Que es este momento, esto que les voy a leer, es exactamente cuando los israelitas salen de Egipto. Antes de todo lo que ya les he contado, mucho antes, cuando el faraón se harta y les dice, saben que ya lárguense. Ahí, cuando están saliendo, dice Éxodo 13:20, los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba enfrente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Es decir, desde el momento en que los israelitas pusieron un pie fuera de Egipto, caminando hacia su tierra prometida, Dios ya estaba con ellos. Y lo loco es que yo me imagino que esta nube de humo alumbraba una distancia inmediata, pero no era un reflector sobre la tierra prometida. O sea, no habían unas flechas de neón diciendo, aquí, aquí. Era una nube que los guiaba y quizás podían ver, como yo puedo ver de aquí, a la primera fila. Pero era lo que tenían y ellos tenían que seguir avanzando y confiando en que esa nube de día los guiaba a donde iban a llegar. Y que esa columna de fuego los iba a llevar a donde Dios les estaba diciendo que los iba a llevar. Entonces, chicos, Dios siempre está con nosotros. De alguna forma u otra, está con nosotros. Pero a veces nos encontramos tan concentrados en lo que estamos viviendo, en el ahorita. En este momento donde nos sentimos estirados, cansados, donde no vemos cómo se va a cumplir aquello que queremos que se cumpla o que Dios nos ha dicho que se va a cumplir o lo que estamos orando y no vemos que Dios está con nosotros. Dios igual está mandando una columna que nos alumbre y nos ayude a avanzar hacia ese lugar. ¿Cuál es nuestra columna de fuego y nuestra columna de humo hoy en día? ¿Cuál puede ser tu forma? ¿Cómo te puedes tú guiar hacia aquello que quieres alcanzar, hacia aquello que estás esperando? Ora, lee tu Biblia y ven a la iglesia. Ora, lee tu Biblia y ven a la iglesia. Si tú no oras, no tienes una relación con Dios. Y no es complicado, no es pomposo, no tienes que decir palabras difíciles. Solo tienes que levantarte en las mañanas y decir, buenos días Dios, aquí estoy. Ayer dormí tarde, tengo sueño, me fui a ver el partido, estoy aniquilado. Dios, mira, me preocupa esto de mi día, por favor ayúdame, mi mamá está enferma, Dios, sánala, y etcétera. Y eso ya es hablar con Dios, eso ya es orar, eso ya hace que Dios se conecte contigo y que tu oído se afine a su voz y que su voz te guíe a lo largo de tu día, de tu vida, en tus decisiones. Lee la Biblia, por eso mencioné los tres tips al inicio. Lee tu Biblia y haz eso. No tienes que leerte 12 capítulos al día para leer la Biblia. Lee uno, lee una historia como esta que dura 2 capítulos y haz preguntas, señala cosas, investiga por qué y quién y dónde. Y ya vas a empezar a aprender como yo ahorita. Estos tips están en la Biblia. Lo que yo les estoy enseñando ahora son cosas que Dios me ha dado al leer mi Biblia. Y eso está disponible a todos nosotros. Y por último, asiste a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios habla de muchísimas formas. Dios habla a través de un amigo, Dios habla a través de un pastor en esta plataforma, Dios habla a través de las alabanzas, de una canción que simplemente toca tu corazón y dices, ah, eso era lo que necesitaba cantar, eso era lo que necesitaba escuchar. A veces vienes, te sientas y dices, este pastor sabe mi vida. ¿Quién le contó? Y es que justo ese, o dices, ¿qué? ¿Cómo? O sea, alguien me está espiando. Porque el pastor predica, habla acerca de exactamente lo que tú estabas luchando o preguntándole a Dios. Y quizás a veces ni te habías dado cuenta que estabas pensando, tenías eso en tu cabeza, hasta que el pastor empieza a predicarlo. Ven a la iglesia. Esas tres cosas pueden ser tu columna de nube o tu columna de fuego para caminar hacia esa tierra. No digas que Dios no está contigo porque Él ya te dio muchas herramientas para que llegues a donde estás llegando. Ahora, si vas a tu casa y lees esta historia, lo cual te recomiendo, vas a notar que cada ciertos versículos Dios le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Entonces me hacía pensar, decía, Dios, ¿en serio? ¿Por qué a la tortura, no? O sea, le dice y se lo dice, yo lo voy a endurecer. Y siempre cierra su frase diciendo, porque me voy a rodear de gloria. Y los egipcios van a saber quién soy. En versión Daniela. Entonces, quizás Dios no manda, no quizás. Dios no manda circunstancias difíciles, para nada. Dios no manda enfermedades, no manda problemas. Dios no las manda, pero si te suceden, Dios se puede glorificar en ellas. Si te suceden, Dios puede hacer que eso que se ve completamente imposible sea posible. ¿Para qué? Para que otras personas y quizás tú mismo sepas que Él existe. Para que tu familia sepa que tú tienes un Dios verdadero. Para que tus amigos que no son cristianos digan, ¿cómo puedes estar pasando algo así y estar tan contento? Tú tienes algo que yo quiero. Para que Dios sea glorificado. Y quizás no es un problema, una prueba necesariamente lo que estás viviendo, pero sí estás viviendo una etapa de estiramiento que duele. Un proceso que duele. Un cambio, una decisión que te está costando sostener día a día. Has entrado en una nueva etapa que te está costando mantener. ¿Y sabes qué? Dios te está estirando, Dios te está convirtiendo en la persona que Él necesita que tú seas para un propósito que ya tiene escrito para ti. ¿Cuántas etapas de mi vida yo dije, ya no aguanto, me voy a romper? Es demasiado, no entiendo. Dios, o sea, ya. Y cuando he pasado esa etapa, no puedo decir que con la mejor actitud, pero cuando la he pasado y he mirado atrás, me he dado cuenta, o quizás he llegado a cierto lugar nuevo y he podido manejarlo, me he dado cuenta que ha sido una habilidad adquirida en un momento de estiramiento. Cuando me encuentro en una posición difícil y llena de retos y digo, Dios, ¿cómo voy a poder hacer esto? Y de repente no me es tan difícil como pensé. Digo, ah, esto lo aprendí hace 3 años. ahí cuando lloraba porque odiaba lo que estaba haciendo, ahí lo aprendí. ¡Oh! Entonces, si estás quizás en una situación de proceso, en el medio, entre algo que se ve muy difícil, una situación difícil, y ves ahí el mar rojo que se demora la vida en abrirse, tu promesa, tu respuesta, tu meta, tu sueño, que se demora la vida en llegar, créeme que estás siendo entrenado, estás siendo preparado, estás siendo estirado para ser quien Dios necesita que tú seas. Y quizás no lo veas, quizás lo único que tienes es una columna que te enseña la distancia inmediata, pero créeme que está ahí y que Dios sí sabe a dónde vas. No retrocedas, mantente firme en lo que crees y sigue avanzando. ¿Sí? ¿Qué tal si se ponen de pie? Yo quiero ahorita orar por ustedes y después voy a hacer una oración diferente y voy a creer que todos me acompañan. Pero si quizás tú has estado pasando por una temporada como yo, como la que he mencionado aquí, yo quisiera que oremos juntos. Particularmente quisiera orar porque ahorita, en este momento, tú recobres fuerzas para lo que tienes delante. Entonces voy a pedir que todos agachen su cabeza. Si tú te has sentido como yo he estado hablando hoy, me encantaría saber que levantes tu mano bajito para saber quiénes y por quiénes tengo que orar. Listo, ya vi todas sus manos. Voy a orar mi mejor oración, porque de verdad yo quiero que en esta noche, quizás en la canción que vamos a cantar después, tú recobres las fuerzas que necesitas. La alabanza puede ser un lugar de consuelo y de confort de parte de Dios, sí, pero también puede ser donde tú encuentres la fuerza que necesitas para la guerra. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por esta noche, Padre. Gracias por cada una de las vidas que están aquí, Señor. Gracias por los que han levantado su mano, por aquellos que dicen que ya no pueden más, que están siendo estirados demasiado. Que Dios, que te estás demorando, que qué pasa, que por qué no llega Dios, que por qué no se abre el mar, que está pasando demasiado tiempo. Padre, yo te pido que en esta noche ellos sientan una frescura de tu presencia y de tu Espíritu Santo, mi Dios, que los fortalezca evidentemente, que si es posible los sientan de manera física, en su corazón, en su cuerpo, en su piel, mi Dios, que tu Espíritu Santo los fortalezca, los llene, renueve sus energías y renueve su confianza en ti, Jesús. Que ellos sepan, Dios, que tú estás peleando por ellos, que tú estás con ellos mientras ellos caminan aquello que tú has puesto en su corazón, mientras ellos caminan hacia esa oración respondida, mientras ellos caminan a completar ese sueño que tú les has dado, Padre. En esta mañana, Señor, yo oro por una porción de tu fuerza y tu fortaleza en sus vidas, Jesús. Que salgan de aquí animados, recargados, dispuestos y listos para conquistar ese mar, esa tierra prometida que tú les has dado, mi Dios. Sí, Señor. Amén.